8:30, una hora menos en las Islas Canarias, comienza Agropopular. Saludos de César Lumbreras Luengo. Es la emisión correspondiente al 22 de julio de 2017. Estas son las 7 noticias más importantes de la última semana. España cuenta ya con la autorización de Bruselas para anticipar hasta el 70% del importe de las ayudas directas de la PAC de este año. La decisión depende ahora de las comunidades autónomas. Comienza la vendimia en Montilla, Moriles y en Canarias. También estamos en plena campaña del girasol y del melón y la sandía en Castilla-La Mancha. El Ministerio de Agricultura estima que la producción de cereales de otoño-invierno podría situarse este año en España en 12,2 millones de toneladas, un 36,4% menos que el año pasado. La producción de paja también bajará como consecuencia de la sequía y las altas temperaturas. En muchas tierras de Castilla y León ni se ha recogido. Un estudio de la Universidad Autónoma de Barcelona afirma que hay 4.200 municipios españoles afectados por problemas de despoblamiento. En 1840 la situación es irreversible. Los ministros de Agricultura de la Unión Europea han celebrado esta semana un debate poco sustancioso sobre el futuro de la PAC. No hay propuestas concretas y, sobre todo, no se sabe el dinero con el que contará esta política a partir de 2021. Un 20% de los vinos españoles presentes en los circuitos comerciales de Francia no cumplen con las normas relativas al etiquetado, según los controles de las autoridades de fraudes y aduanas del país vecino. Y hablaremos también de agroseguro. Siguen problemas con las peritaciones en zonas de Burgos y también en Aranjuez, en la Comunidad de Madrid. Y se cumplen 4 años y 10 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011 y sigue la callada por respuesta. Tendremos otras secciones habituales como la crónica de Bruselas, los comentarios de mercados, estaremos vendimiando en Montilla Moriles, escucharemos lo que nos tienen que decir desde Extremadura en relación con la tuberculosis, hablaremos por supuesto del girasol, iremos al centro de información de los incendios y también la previsión del tiempo que adelantamos ahora en titulares. Alejandro López Tolosa, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Tú dirás.
La penúltima semana de julio va a venir con un tiempo relativamente tranquilo y sobre todo con temperaturas máximas muy aceptables, ya que los termómetros estarán muy alejados de las máximas abrumadoras del comienzo de mes. Las temperaturas van a ser altas, pero muy alejadas de los 40 grados del principio de mes. Las temperaturas suaves van a venir acompañadas de chaparrones tormentosos, con lo cual podemos predecir unos días templados y suaves, alejados de los calores sofocantes de principios de julio, aunque con tormentas que pueden ser frecuentes.
Luego ampliamos estos titulares. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Mari Carmen Crespo, Lucía Díaz, Pilar Abad, María López y también Abel Lumbreras. En el control de sonido se encuentra Alba Santiago y en el control central Jorge Rebolledo. Es el momento de escuchar un par de consejos.
La lluvia, el socio perfecto para tu cultivo. El Santander, tu mejor socio para la PAC. En el Santander podrás disfrutar de múltiples ventajas al domiciliar tu PAC. Además, podrás anticipar hasta el 90% y llevarte una tablet si el importe de tu anticipo es igual o superior a 2.500 euros. Consulta condiciones. Trae tu PAC al Santander.
En COPE, con Juanma Castaño, nadie quiere quedarse en el banquillo.
Bella Mijatovic, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cuántos eventos tienes esta semana? ¿Cuántas?
Y Manolo Sanchís, el hombre que levantó la séptima, el que tuvo por primera vez en sus manos la copa más deseada de la historia del Real Madrid.
Pero me duró poco la mano, vino Cristian Panucci.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Fernando Morientes, muy buenas.
Muy buenas.
¿Tú tienes mucho lío esta semana?
Pues sí, un poco.
COPE,
sí,
bueno. Referentes que se hacen oír.
En estos días se celebran muchas fiestas patronales en algunos de nuestros pueblos y localidades, y esta canción seguro que no falta. ¶¶ Vamos con el concurso, la noticia más vista a lo largo de la semana en nuestra web, www.agropopular.com, ha sido...
El mal seco de los cítricos declarado oficialmente en Andalucía.
¿Y?
Después la información, PSOE, Izquierda Unida y Podemos en Andalucía votan en contra de eliminar el impuesto de sucesiones. Y en tercer lugar, la noticia más vista ha sido cereales, descensos casi generalizados en los mercados de futuros.
Hoy también tenemos concurso. Vamos a entrar en la semana en la que cumplimos 33 años. Este programa comenzó el 28 de julio y buscando y rebuscando he logrado encontrar cuatro camisetas de las que sorteamos hace 3 años cuando cumplimos los 30 años. Así que es la última oportunidad de conseguirlas. Están en juego esas cuatro camisetas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues participar en el concurso. La pregunta de hoy, ¿cuál es? Pues ¿dónde ha comenzado ya la vendimia? ¿Dónde ha comenzado ya la vendimia? Lo acabamos de decir. ¿Formas de participar en el concurso? Teléfono gratuito 900 50 60 06. A través de nuestra página web www.agropopular.com buscan la página, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos y la respuesta, dan a enviar y ya está. Y a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse.
En el caso de Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular, que es el Twitter del programa, y pulsando en seguir si todavía no están abonados. Y además, en esta red social, no se olviden de poner junto a la respuesta, porque es imprescindible para optar al premio, el hashtag o etiqueta #AgropopularGirasol. #AgropopularGirasol junto a la respuesta, solo en el caso de Twitter. También pueden participar en Facebook si lo prefieren. En esta red social tienen que entrar en facebook.com/agropopularcope y antes de dejarnos la respuesta, pulsar en me gusta si aún no se han abonado.
¿Qué nos han dicho en Twitter?
Ladis Moreno nos da las gracias por el artículo de los precios de la paja de nuestra web, ya que previamente en esta misma red social nos había preguntado si podríamos hablar sobre el tema.
Hablaremos luego de este tema también.
En Facebook, sobre la noticia publicada en nuestra web, una declaración europea sobre la soja para reducir la dependencia del exterior, Emilio Martínez señala, esto se debería hacer también con todos los productos agroganaderos producidos y elaborados en la Unión Europea. Sobre la información, los países productores de arroz piden protección para este cultivo. Francisco Jiménez dice, no tiene ni pies ni cabeza que produzcamos arroz con unos precios por debajo de los costes y que luego nos lo traigan de países terceros sin aranceles con precios aún más bajos. Cada año cuesta más producir un kilo de arroz, añade. Sobre otra noticia también publicada en nuestra web y enlazada en Facebook, el gobierno de Castilla-La Mancha ampliará a 2 kilómetros la distancia entre granjas y ciudades. Eva Pérez nos comenta, parece mentira que siendo el sector primario el que más tendríamos que defender, es el que más moleste a la gente, ya sea por los olores o por el ruido de la cosechadora.
Y sobre la noticia, el mal seco de los cítricos declarado oficialmente en Andalucía.
Maravillas Gil dice que espera que puedan atajar esta plaga por el bien de todos, sobre todo por el del agricultor.
Y por último, más sobre la información, más de 1.800 municipios en riesgo de despoblación irreversible.
Uno de nuestros seguidores, Jesús Ángel Elola, nos comenta, esto sí que es un problema.
Y tiene toda la razón, un problema de fondo y muy importante. ¡Nos vamos a segar girasol!
El girasol se despierta cuando la luz aparece y levanta.
En Andalucía han recogido ya el 25% de la cosecha de girasol. Saludo a don José Vázquez, técnico de Asaja Sevilla. Pepe, muy buenos días.
Muy buenos días, César.
¿Estás por tierras de Sevilla?
Estoy en Lora del Río, concretamente.
¿Y qué tiempo hace por allí?
Bueno, hoy afortunadamente fresquito, gracias a Dios, pero ya luego cuando empiece el mediodía pegará fuerte. Pero esta noche hemos dormido bien y eso es importante.
Bueno, ¿situación ahora mismo?
Bueno, la cosecha efectivamente lleva más de un cuarto de la superficie recolectada en Andalucía. Está saliendo bien de kilo, pese a que ha habido, está justo de agua. Hay zonas que están saliendo muy bien y otras que, como la parte de Osuna y todo eso aquí en Sevilla, que ha, eso sí está muy endeble. Pero de media podemos hablar de 1.300 kilos por hectárea. El problema que está habiendo, entre otras cosas, es que ha habido un golpe de calor fuerte en junio y las primeras partidas que se han recolectado están dando muy poco rendimiento graso. Y eso es importantísimo a la hora de conformar precio, porque estamos hablando de 6, 7 puntos incluso por debajo de la calidad tipo, que está en el 44%.
¿Los precios son rentables o no son rentables en estos
niveles? Los precios son de ruina, porque si ya el año pasado teníamos 360 euros por tonelada. Este año el arranque de las lonjas y las que están intentando comprar está en torno a 330 euros tonelada. Con los costes que tiene ahora mismo una hectárea, que supera los 400 euros, necesitaríamos más de 1.300 kilos para cubrir solamente los costes. Con lo cual este cultivo, como se ve día a día, está perdiendo superficie todos los años un 8 o un 10%, y estamos ya llegando a unos niveles que este año la cosecha será de 600.000 toneladas, cuando las necesidades son mucho más del doble y la capacidad de molturación también. No se entiende estos precios, porque sí es cierto que están globalizados, pero en una zona deficitaria como la nuestra no se entiende que en Francia, que es sedentario, haya por lo menos 15 o 20 euros más que aquí, cuando debería de haber menos, porque habría que traerlo aquí, o sea que el porte habría que sumárselo. Con lo cual, esto es una situación en que no vamos a tener otra opción que cambiar de cultivo, como se está haciendo, y desgraciadamente la industria se tendrá que deslocalizar y ponerse en los puertos, no sé, porque en la zona emblemática de la campiña, aquí continuamente cae la superficie, y desgraciadamente si esto no mejora, pues lo tenemos fatal, la verdad.
Pues luego lo comentaremos, el consumo de aceite de girasol se ha disparado y ha superado al de oliva durante los últimos meses.
Claro, por eso no se entiende. Sí es cierto que está entrando mucho aceite de palma, que eso es, nos está haciendo bastante daño. No se entiende que además un aceite que está tan cuestionado y el nuestro que tiene tan buena calidad, pues le quite sitio. Pero indudablemente todo está interrelacionado. Pero con un incremento del consumo del girasol, lo lógico es que tuviéramos un precio pues mucho más aceptable. Es que estamos ya por debajo, muy por debajo de lo del año pasado, que ya también fue un desastre. Con lo cual, aquí los números no salen y el agricultor está optando, bueno, pues decir, o dejo tierra vacía o pongo otro cultivo o herbáceo o arbóreo, pero desde luego el girasol está en la campiña andaluza, se está yendo de las manos totalmente.
Cereales, balance de la campaña y precios.
Bueno, balance de la campaña, hablando de Andalucía, la verdad es que no podemos quejarnos, no hemos tenido unos rendimientos altísimos, en torno a 3.000 kilos en el mejor de los casos, pero bueno, sí está habiendo una demanda importante en el tema del trigo duro, que es básicamente lo que más producimos aquí en Andalucía Occidental. Los precios están sostenidos y al alza, parece que bueno, que la tendencia va a seguir así por las circunstancias mundiales, y ahora mismo se está cotizando ya en torno a 240 euros, incluso 246 el trigo duro de mejor calidad. El trigo blando también ha caído mucho en superficie, pero también está mantenido, aunque ahí está interrelacionado con otros cereales, pero en cualquier caso en precios en los cereales este año estamos bastante menos mal que lo que estaríamos en otros productos, como es el caso este del girasol que nos trae ahora a cuestión.
Pues muchas gracias, y que se encarrile la campaña, sobre todo los precios del girasol.
Esperémoslo. Muchas gracias, César.
Don José Vázquez, técnico de Asaja Sevilla, muy buenos días. El Ministerio de Agricultura ha hecho su primera estimación de producción de cereales de otoño-invierno, que podría situarse este año en España en 12,26 millones de toneladas, lo que supondría una caída del 36,4% respecto al año pasado. Y en Castilla y León también han dado datos, Eugenia.
Sí, en esta comunidad la cosecha de cereal de invierno se ha situado en unos 2,6 millones de toneladas, lo que supone una disminución del 59% respecto a los 6 millones que se vienen recogiendo en la región, según ha señalado la consejera de Agricultura, Milagros Marcos. El valor de esta producción será de unos 450 millones de euros, un 60% por debajo de la media de los últimos 5 años, que ha rondado los 1.000 millones.
Perfecto, pues ahora vamos a abrir en nuestra sección el consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio.
Si no te pilla la ventanilla, confesado.
Saludo a don Miguel Ángel Riego, que es el presidente del FEGA, el Fondo Español de Garantía Agraria. Don Miguel Ángel, muy buenos días.
Buenos días, don César, y todos los oyentes.
Antes de entrar en el consultorio, la noticia más importante de la semana, o de las más importantes, España cuenta ya con la autorización de la Comisión Europea para que el importe del anticipo de las ayudas directas de este año pueda ser de hasta el 70%. La ministra de Agricultura reiteró la petición en Bruselas durante el Consejo Agrícola y finalmente la Comisión Europea ha dicho que sí.
Bueno, sí. La Comisión se ha mostrado favorable, todavía no está aprobado el reglamento, pero el comisario le respondió a la ministra que era favorable dado los datos que les habíamos mostrado, sí. Pero todavía no está aprobado el reglamento. En cuanto está aprobado, lo haremos público, que será el momento en que ya definitivamente la Comisión habrá dicho.
Esta boca es mía. Ahora son las comunidades autónomas las que deben decidir si proceden o no a ese adelanto y al alcance del mismo. Eugenia, ¿qué es lo que han dicho algunas de ellas?
Pues por el momento Andalucía y Aragón han señalado ya que lo harán y que llegarán hasta el 70% permitido. Por otro lado, Bruselas ha autorizado también que se puedan utilizar como pastos los barbechos declarados como superficies de interés ecológico. El objetivo de ambas medidas, el anticipo y esta otra, es apoyar a los productores afectados este año por la sequía y otras adversidades climatológicas. Además de España, pidieron a la Comisión autorización para conceder un anticipo de hasta el 70% de las ayudas a otros países, en concreto Portugal, Bélgica y Luxemburgo. Próximamente, como nos comentaba señor Riesgo, se adoptará un reglamento de ejecución de la Comisión que permitirá adelantar ese porcentaje a todos los Estados miembros que lo deseen.
Pues vamos ya así con las consultas. Pedro Fernández, resumo la consulta que nos plantea. Dice, un productor que tiene la mayoría de superficie de arroz y tiene dudas sobre cómo debe aplicar el greening, el reverdecimiento, ¿qué es lo que se le puede decir? Nos da muchas cifras, muchos números, que eso en radio es muy difícil de explicarlo, pero a ver, vamos a intentarlo.
Sí. Bueno, básicamente vamos a dar dos cifras. Tiene 530 hectáreas, 500 de arroz y 30 de riego de cultivos anuales. Entonces no sabe cómo tiene que cumplir el greening. Entonces, este caso constituye una de las excepciones para cumplir el greening, precisamente. ¿Por qué? Porque tiene más del 75% de su superficie total dedicada a cultivos bajo el agua, que es el arroz, y el resto de su tierra arable no supera las 30 hectáreas. En este caso, no hay que cumplir condiciones de greening, ni diversificación, ni el tema del 5% de las superficies de interés ecológico, y no le van a sancionar. Está exento de cumplir el greening. Ahora bien, tiene que tener cuidado el señor Fernández y no comprar más hectáreas que no sean de arroz, porque si se pasa de 30 hectáreas, que dice justo que tiene 30, fuera de lo que es el arroz, ya no estaría exento. Y entonces sí que la diversificación y el porcentaje de superficie de interés ecológico se tendría que hacer sobre todas las hectáreas, incluyendo el arroz, y eso lo obligaría a cambiar radicalmente su plan de cultivos.
Otra pregunta, don Enrique Gallego, pregunta por el IVA en las transmisiones de derechos. Ya lo hemos contado más veces, pero parece que hay dudas y que a él no se lo han aplicado bien.
Sí, él lo que dice es que ha traspasado los derechos junto con las tierras y ya hemos explicado en otros programas que si la transmisión es junto con tierras se considera accesoria la transmisión de la tierra y no se aplica el IVA. Esto está muy claro en un informe que hizo la Dirección General de Tributos en junio de 2015. Si él en Internet pone informe de la Dirección General de Tributos de 9 de junio de 2015, le sale una copia. Y yo creo que con ese informe, más toda la información que él tenga de que la explotación se transmitió junto con los derechos, tiene que recurrir si realmente le han cobrado el IVA. También en su consulta habla respecto al impuesto de transmisiones patrimoniales y ese sí que hay que pagarlo. Tiene el mismo tratamiento que la transmisión de la tierra, es un tipo medio del 8%, pero está muy bonificado en determinadas comunidades autónomas. Y finalmente también pregunta por si tiene que pagar el incremento de patrimonio. Quien tiene que pagar el incremento de patrimonio es el vendedor, que es el que tiene un incremento de patrimonio por vender los derechos, y eso lo debería de declarar en su siguiente declaración de Hacienda. Pero él como comprador no tiene que hacer ninguna declaración de incremento de patrimonio.
Gracias, don Miguel Ángel Riesgo. Hasta la semana que viene, el presidente del FEGA. Muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Y precisamente hasta el pasado 30 de junio se habían abonado casi 5.200 millones de euros a los agricultores, ganaderos y otros beneficiarios procedentes del Fondo Europeo Agrícola de Garantía en el marco del actual ejercicio presupuestario 2017. Finalizamos así este consultorio. Y lo hacemos con el himno de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este espacio.
En CaixaBank reforzamos día a día nuestro firme compromiso con el sector agrario. Y lo hacemos a través de nuestras cerca de 1.000 oficinas Agrobank y 3.000 expertos agrarios que ofrecen asesoramiento especializado a todos y cada uno de nuestros clientes. Agrobank, compartimos horizontes.
Vamos a hablar ahora del melón y de la sandía.
Corazón de melón, 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 melón. Ay, corazón,
Don Cristóbal Jiménez, presidente de la Lonja del Melón y la Sandía de Castilla-La Mancha, muy buenos días.
Buenos días, don César.
Han comenzado esta semana su quinta temporada de cotizaciones. ¿Cómo se presenta la campaña?
Bueno, pues el arranque no ha podido ser peor. La verdad es que las cinco campañas que hemos iniciado es la más baja la cotización, con mucha diferencia. Es decir, si tomamos como referencia la del año pasado, el extra que cotizó a 31.35, este año, esta primera sesión ha empezado a 12.14. Y el primera, que el año pasado cotizó a 29.31, este año a 10.12. La sandía, pues otro tanto de lo mismo, ¿no? Quiere decir que peor no se puede empezar.
¿A qué se debe?
Pues se debe principalmente que el año pasado, como el resto de los años, la primera sesión la celebrábamos el 28-29 de julio, y este año la hemos tenido que hacer el 19 de julio. Es decir, se ha adelantado 10 días sobre lo que es una campaña normal aquí en La Mancha. Si a eso le unimos el retraso que tiene la campaña en Murcia, que se ha retrasado como consecuencia de las inclemencias del tiempo, bueno, pues ya tenemos el cóctel hecho, ¿no? Como consecuencia de este adelanto, bueno, pues las contrataciones de la distribución que estaban previstas para empezar a suministrar, como siempre, alrededor del 22-25, pues están adelantando, está todo el mundo con prisas, a ver de qué forma adelanta más los compromisos para servir, pero bueno, el cóctel es explosivo en este momento. ¿Qué de positivo tiene la campaña? Pues hombre, esperemos que con 1.760 hectáreas menos de melón que se han sembrado, que es aproximadamente sobre un 23% menos que el año anterior, y 595 de sandías menos, que es en torno al 20% menos que el año anterior, pues hombre, la campaña, cuando empiece realmente, se estabilice y consigamos un precio, por lo menos que no estemos como en este momento, a lo que es el 60% del coste de producción.
Pues seguiremos con atención lo que vaya sucediendo en las próximas semanas, don Cristóbal, a ver si se endereza la cosa.
Esperemos.
Muy buenos días, don Cristóbal Jiménez, que es el presidente de la Lonja del Melón y Sandía de Castilla-La Mancha. De eso hemos hablado con él y ahora hablamos de las peritaciones de Agroseguro.
Despacito, despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído.
Desde la zona de Santa María del Campo, en Burgos y del Lerma, nos llaman agricultores diciendo que ahora están empezando a peritar allí, estamos hablando del 22 de julio, y se quejan con toda la razón del mundo de que no han podido segar o de que han tenido que dejar las muestras. Y en Aranjuez tienen también problemas con las peritaciones. Don Manuel Belmonte, muy buenos días.
Hola, buenos días, César.
¿Usted qué línea de seguro tenía suscrita?
Nosotros tenemos la línea de herbáceos extensivos, la 309, contra pedrisco, incendios.
Ya, ¿y qué ha pasado?
Pues mire, aquí durante el día, la fecha de San Fermín, registramos unos periodos de lluvia muy intensos con pedrisco, y el día 10 concretamente damos parte a la compañía para que vengan a peritar la parcela. En este caso, nosotros nos disponíamos a cosechar la parcela en esas fechas, damos parte y tuvimos que esperar a que se pongan en contacto con nosotros para venir a peritar. ¿Qué es lo que sucede? Que pasan los días, no se ponen en contacto con nosotros hasta el pasado miércoles, que nos llaman por la tarde para decirnos que se disponen a venir a peritar al día siguiente por la tarde. Nosotros ya en ese momento estábamos cosechando porque no podíamos esperar, ya que las malas hierbas se apoderaban del cultivo, estaba totalmente en el suelo y teníamos que recoger lo poco que pudiéramos. Llegado el día de la peritación, los peritos aseguran que tienen una cantidad de trabajo tremenda, que están desbordados, se encuentran totalmente desbordados, y bien, retrasan la peritación, con lo cual decidimos anularla.
Y Agroseguro debería poner más peritos.
Eso entiendo yo, César. A la hora de atención al cliente, desde luego, es pésima.
Como corresponde a un monopolio.
Eso es así. Yo creo que la calidad que nos prestan a los clientes, en este caso a los agricultores, deja mucho que desear por parte de la compañía, la verdad.
Bueno, ¿cómo se presenta la campaña allí?
Bueno, los regadíos, en este caso estamos hablando de parcelas de regadío, son rendimientos podríamos decir buenos, son rendimientos buenos, las calidades parecen no ser malas, en este caso de trigos blandos. Esperemos a ver los precios, César, esperemos a ver los precios, que son los que nos van a dar la llave para ver qué tal el año.
Bueno, pues ahí queda su queja y esperemos que no vuelva a suceder, aunque tratándose de este monopolio nunca se sabe.
Eso es así, yo no quiera que no.
Don Manuel Belmonte, muchas gracias y muy buenos días desde Aranjuez.
A usted un abrazo, hasta luego.
Retrasos en las peritaciones, ponerme el himno del verano de Agroseguro, por favor. Ni yendo en burrito se tarda tanto en llegar a hacer las peritaciones. Recordamos, en la zona de Lerma y de Santa María del Campo están peritando ahora, a fecha 22 de julio. El señor Machetti, responsable máximo de Agroseguro, y la señora Poveda, doña Inmaculada, la directora general, ya saben que tienen los micrófonos de este programa abiertos para venir a responder a estas denuncias que se producen una semana sí y otra también, y para contarnos quién se llevó o quiénes se llevaron ese incremento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro que se produjo en el año 2011. Pasaron de 500.000 euros a cerca de 2 millones de euros. ¿Dónde fue a parar ese dinero? Pues esa es una gran incógnita. Llevamos 4 años y 10 semanas esperando que nos lo expliquen. Seguimos en Agropopular a través de todas las emisoras de la cadena COPE. Tiempo ahora para la publicidad local.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
9 de la mañana, 1 hora menos en las Islas Canarias, y efectivamente esto es Agropopular. Saludos de César Lumbreras, luego en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Si llevan con nosotros desde las 8:30, nuestro agradecimiento, quédense con nosotros, tenemos muchas cosas que contar. Y si se incorpora ahora a nuestra audiencia, también nuestro agradecimiento, nuestros mejores deseos en ambos casos para esta jornada, y también quédense con nosotros.
Quédate.
En los próximos minutos vamos a hablar de nuestro concurso, vamos a repasar la actualidad de la semana resumiéndola en 30 titulares, luego la previsión del tiempo, a continuación hablaremos de vino, iremos a vendimiar a la zona de Montilla Moriles, hablaremos de plagas y de agricultura ecológica, también de apicultura, de las abejas. Y tendremos la primera parte del comentario de mercado, en ella hablaremos también de la producción de paja de este año. Y repito, tenemos en marcha nuestro concurso y estamos sorteando un producto del que ya no quedan. Son 4 camisetas que he logrado recolectar por ahí, correspondientes a los 30 años de Agropopular, es decir, hace 3 años. Esas camisetas, valiosísimas ya, pueden ser suyas. Tienen que responder a una pregunta. ¿Dónde ha comenzado ya la vendimia? Nos tienen que decir alguna zona o comunidad autónoma en la que haya comenzado ya la vendimia, fíjense, a fecha 22 de julio. ¿Formas de participar? Pues a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, a través de nuestra página web www.agropopular.com. entran ahí, buscan el apartado del concurso, dan a rellenar los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, mamen.
En Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular, que es el usuario del programa, y pulsando en seguir. Y además, en esta red social, no se olviden de poner junto a la respuesta el hashtag o etiqueta #AgropopularGirasol. #AgropopularGirasol, solo en el caso de Twitter, junto a la respuesta.
Girasol es con G, por cierto, que alguno lo ha puesto con J.
Con G. Si lo prefieren, pueden participar a través de Facebook. En esta red social tienen también que abonarse previamente. Lo pueden hacer entrando en facebook.com/agropopularcope y pulsando en me gusta. Y después dejan la respuesta en nuestro muro.
Y están en juego esas 4 camisetas. ¿Qué es lo que nos han dicho los oyentes?
A través del correo y de la web, Javier Soriano, por ejemplo, nos escucha mientras pasea por las calles de Sevilla. Dice que la mañana está fresquita y que hay muy poquita gente. Eusebio Álvarez nos cuenta que está preparado para celebrar en Cantabria la fiesta de la Magdalena. Charo Pérez desea unas felices fiestas de la Magdalena también a los vecinos de Matapozuelos, Valladolid, donde pasó parte de su niñez. Julio Aquilue nos cuenta que está dando leche a los terneros en una mañana muy agradable. Y Antonio Rojas nos cuenta que ya ha comenzado en Córdoba la recolección del girasol y que la producción está siendo superior a lo que se esperaba.
Último tuit de María Luisa González, que responde adecuadamente a la pregunta y también respeta lo del hashtag, que repetimos, ¿cuál es?
Almohadilla Agropopular Girasol, solo en el caso de Twitter, junto a la respuesta.
Más que nos hayan dicho los oyentes.
A través de Facebook, Manuel García dice, buenos días desde Chinchilla de Monte Aragón, Albacete, donde tenemos una mañanita bastante agradable. Elisa Calvo comenta, buenos, soleados y frescos días desde Asturias, hace un tiempo de cuento de hadas. José Antonio Pérez dice, hola desde Puerto Real, Cádiz, donde tenemos una mañanita bastante fresquita, me encanta el programa y lo escucho todos los sábados. Y Roberto Pérez comenta, desde Moraleja del Vino en Zamora, que hoy celebran el día de su patrona y que es buenísimo que tengan un día tan soleado.
Repasamos la actualidad en 30 titulares. Así que... España cuenta ya con la autorización de Bruselas para anticipar hasta el 70% del importe de las ayudas directas de este año. La decisión depende ahora de las comunidades autónomas.
Hasta el pasado 30 de junio se habían abonado casi 5.200 millones de euros a agricultores, ganaderos y otros beneficiarios procedentes del FEAGA en el marco del actual ejercicio presupuestario 2017.
Andalucía ha declarado esta semana oficialmente la existencia en esta comunidad de la plaga de cuarentena que provoca el llamado mal seco de los cítricos.
El Ministerio de Agricultura estima que la producción de cereales de otoño-invierno podría situarse este año en España en 12,2 millones de toneladas, un 36,4% menos que el año pasado.
La producción de paja también bajará y en parcelas de Castilla y León ni siquiera se ha recogido.
El miércoles arrancó la vendimia en la zona de Montilla Moriles, adelantándose unos 15 días respecto al año pasado, según Asaja Córdoba. La producción será inferior a la de 2016.
La producción de limón de la campaña 2017-18 podría ser de algo más de 1 millón de toneladas, una cifra muy similar a la de la campaña actual, según la interprofesional del sector Ailimpo.
Y la producción de aceite de oliva de la próxima campaña podría situarse entre 950.000 y 1.150.000 toneladas, según la Asociación Española de Municipios del Olivo.
La superficie sembrada de arroz para la campaña de comercialización 2017 18 será similar a la del actual, según los datos analizados ayer en la mesa sectorial del arroz.
El Ministerio de Agricultura ha presentado el denominado Paquete Joven, un conjunto de 38 medidas a favor de los jóvenes y las mujeres en el medio rural.
Castilla-La Mancha ha renovado su plan de agricultura ecológica para los 2 años que quedan de legislatura y se lo ha presentado a las organizaciones agrarias y cooperativas de la región.
Los ministros de Agricultura de la Unión Europea han celebrado esta semana un debate poco sustancioso sobre el futuro de la PAC, a falta de propuestas concretas y dada la incertidumbre sobre el presupuesto disponible.
España y otros 6 países productores de arroz han firmado un documento para reclamar protección para este cultivo frente al incremento de las importaciones de países terceros.
Un 20% de los vinos españoles presentes en los circuitos comerciales en Francia no cumplen con las normas relativas al etiquetado, según los controles de las autoridades de fraudes y aduanas del país vecino.
Y el precio de la leche de cabra sigue mejorando respecto al año pasado. Según los datos del Fondo Español de Garantía Agraria, en mayo subió un 6,8%. El precio de la leche de oveja sigue a la baja.
En la última subasta de la cooperativa neozelandesa Fonterra, que es referencia a nivel mundial, se registró una leve subida del 0,2% en el índice de precios del conjunto de los productos lácteos.
Según el Ministerio de Agricultura, sigue bajando en España el número de explotaciones de pollos, gallos y gallinas, mientras que aumentan las de otras especies avícolas como pavos, codornices, ocas o patos.
De acuerdo con los datos de la Asociación de Envasadores de Aceites Comestibles, las ventas de aceite de girasol crecieron el 25,6% en el primer semestre del año respecto al mismo periodo de 2016 y superaron a las de oliva.
Un estudio de la Universidad Autónoma de Barcelona afirma que hay 4.200 municipios españoles afectados por problemas de despoblamiento. En 1.840 de ellos la situación es irreversible.
El Ministerio de Agricultura y la Asociación Española de Normalización han acordado crear un comité técnico para el desarrollo de normas sobre sistemas y equipos de riego.
Las reservas de los embalses peninsulares se encuentran al 50,2% de su capacidad, lo que supone una caída del 1% respecto a la semana anterior.
Los regantes de Aragón han anunciado la interposición de un recurso en el Tribunal Supremo contra la sentencia de la Audiencia Nacional que anuló la semana pasada la construcción del embalse de Viscarrués.
Mercados de futuros, baja el trigo en Chicago y en París, sube el maíz en Chicago y baja en París y sube la soja en Chicago.
En el mercado nacional de cereales han predominado las subidas y las repeticiones, aunque también se anotó algún descenso puntual. Las cotizaciones de la paja subieron 3 euros por tonelada en León, mientras que en el resto de lonjas repitieron.
Los precios en origen del aceite de oliva volvieron a bajar esta semana por la escasez de demanda.
Las cotizaciones de las almendras no han seguido una tendencia clara. En Mercamurcia se anotaron tanto subidas como bajadas y en Tortosa repeticiones.
En Porcirio de Capablanca el lechón alcanzó esta semana el precio más bajo del año. Los animales cebados repitieron.
En vacuno subieron los machos y las hembras se mantuvieron sin cambios. En ovino se anotaron algunos incrementos puntuales, pero en general el mercado está equilibrado.
El mercado corícola se movió entre alzas y repeticiones. Los huevos registraron nuevas subidas, sobre todo los de mayor gramaje. Por su parte, el pollo ha repetido a 1,34 euros el kilo vivo en todas las lonjas.
En los próximos días el tiempo estará relativamente tranquilo y sobre todo con temperaturas máximas muy aceptables, con los termómetros alejados de las máximas abrumadoras de principios de mes. Las tormentas pueden ser frecuentes en algunas zonas los primeros días de la semana.
El Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Cataluña organizará una nueva edición de la exposición de variedades de melocotón el jueves 27 de julio. Finalizamos así este resumen. Así que pasen 30 años. 9 y 8 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Tiempo para el tiempo.
Es tiempo de Mercedes, tiempo de Citán.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Previsión para hoy, Alejandro López Tolosa. Buenos días de nuevo.
Hola, buenos días otra vez. Hoy los cielos estarán nubosos en el noroeste gallego con posibilidad de lluvias y tormentas dispersas en las costas de las Rías Altas. Las nubes serán abundantes en todo el tercio norte de la península y se quedarán muy aisladas en el resto de las zonas, con cielos despejados en las sierras pirenaicas y algunas nubes de desarrollo vertical en las desembocaduras del Ebro. Las temperaturas tenderán a refrescar en la zona cantábrica, aunque en conjunto serán suaves. En el resto de las dos mesetas irán en aumento y se alcanzarán máximas de unos 35 grados en Andalucía.
Domingo 23 de julio.
Mañana solo quedarán restos de nubes en la zona gallega, pero sin lluvias. Donde sí podría caer algún chubasco tormentoso es en las sierras del interior de Murcia y en la serranía de Ronda. También puede haber tormentas en el interior de Valencia. En las demás regiones los cielos estarán poco nubosos o despejados, con temperaturas máximas de 33 a 35 grados en todo el sur peninsular.
Vamos con el lunes, 24 de julio.
El lunes tendremos un tiempo tranquilo en todas las regiones, aunque se formarán algunas nubes en las costas cantábricas, desde Galicia hasta las sierras del Cantábrico Oriental. En el resto de las zonas, los cielos tendrán muy pocas nubes, aunque se formarán en la mitad norte debido a los vientos de levante que soplarán moderados. En toda la mitad sur, los cielos despejados serán más frecuentes, aunque en las costas andaluzas se formarán algunas manchas nubosas debido a los vientos de levante que en las sierras de Alicante y de Almería serán frecuentes también. Las temperaturas aumentarán suavemente, en especial en la mitad sur peninsular, donde las máximas pasarán de los 35 grados en Andalucía y sureste.
Martes 25.
Por la mañana solamente habrá nubosidad en el Cantábrico Oriental, donde se notarán algunos restos de los vientos de levante. En el resto del tercio norte, las nubes serán escasas, si bien soplará el viento de forma moderada. En las demás regiones de la meseta norte y sobre todo en la mitad sur, brillará el sol, aunque habrá nubes en las costas de Barcelona y de Tarragona. Las temperaturas serán algo frescas en todo el Cantábrico por el efecto de los vientos de levante, pero irán a aumento en el sur, con máximas por encima de los 25-28 grados en el interior de Valencia y superando los 32 y 33 grados en Murcia y en Andalucía.
Estamos con la previsión del tiempo gracias a los amigos de Mercedes Citán y estamos sorteando también en colaboración con ellos una Mercedes Citán. ¿Qué es lo que deben hacer para participar en el sorteo? Pues enviar una foto. Para conocer todas las reglas de este concurso deben entrar en la web de COPE, www.cope.es, buscar el apartado de Agropopular y ahí a su vez el apartado del concurso. Ahí están todas las bases, incorporan la foto, dan a enviar y entrarán en el concurso de ese sorteo de una Mercedes Citán. Y seguimos con el miércoles 26.
Al comienzo de la semana se notará la llegada de una dorsal anticiclónica con vientos suaves y moderados. Habrá algunas nubes en las sierras de Cataluña y Valencia, pero poco más. El día 27 seguirán los vientos de levante sobre la mitad occidental peninsular, pero el ambiente será soleado. Y el 28 continuarán los días tranquilos.
Y vamos ahora con Baleares.
Tiempo soleado, alguna tormenta el miércoles, temperaturas máximas de 30 a 31 grados y mínimas de 20 a 21.
Canarias.
Tenerife, es tiempo soleado, alguna lluvia del 22 al 27, temperaturas máximas de 20 a 22 grados y mínimas de 16 a 15 grados.
Eso en toda Canarias. Ceuta.
Tiempo soleado, temperaturas máximas de 22 a 25 grados y mínimas de 20 a 21.
Y Melilla.
Soleado, temperaturas máximas entre 29 y 30 grados y mínimas entre 23 y 24 grados.
Este ha sido el tiempo para este fin de semana y la semana en la que se celebra Santiago.
A Santiago voy ligerito caminando y con mi paragüitas por si la lluvia me va mojando. A Santiago voy ligerito suspirando por mi niña Carmela que en Compostela.
Las reservas de los embalses peninsulares han disminuido una semana más.
A comienzos de la semana se encontraba el 50,2% de su capacidad total, según los datos del Ministerio de Agricultura, lo que supone una caída del 1% respecto a los niveles de la semana anterior. Las precipitaciones han sido nulas en toda España. La ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, ha afirmado que el abastecimiento de agua para la población hoy por hoy está garantizado, pero ha advertido de que dependemos de futuras lluvias.
Y los regantes de Aragón no renuncian al embalse de Viscarrués y el gobierno de Castilla-La Mancha rechaza un trasvase del río Júcar al Levante.
El gobierno de Castilla-La Mancha ha rechazado la construcción de este trasvase porque dice que este río está seco, ya que presenta un déficit de 195 hectómetros cúbicos. El Ejecutivo manchego ha hecho esta petición por las informaciones de hace unas semanas que apuntaban a que los regantes de Murcia habían propuesto al gobierno de España la construcción de este trasvase.
Finalizamos así esta información dedicada al agua y lo vamos a hacer yendo al Centro de Control de la Coordinación de Incendios Forestales. Elsa Enríquez es la técnico de guardia. Muy buenos días, Elsa.
Muy buenos días, César. ¿Cómo estáis?
Muy bien. ¿Cuál es la situación hoy en lo que respecta a los medios del Ministerio?
Pues los medios del Ministerio están totalmente disponibles para ayudar en cualquier momento que lo necesiten las comunidades autónomas. Ahora mismo no tenemos ninguna solicitud por su parte.
Pues muchas gracias. Y la recomendación de a la gente que salga al campo de que sean prudentes, ¿no?
Por supuesto. Hay que recordar que la mayoría de los incendios forestales tienen causas antrópicas, así que mucho cuidado en el medio forestal.
¿Qué es eso de causas, como has dicho?
Causas antrópicas provocadas por el hombre.
Perfecto. Pues muchas gracias.
Un abrazo para vosotros.
Otro, hasta luego. Finalizamos esta sesión.
Ni el viento, ni la lluvia, ni la sequía.
Ni siquiera la mosca de la fruta. Nada podrá impedir que disfrutes de tu Citán Mercedes-Benz. Tu furgoneta para el trabajo, tu Mercedes para el fin de semana. Porque la Citán es más que una furgoneta. Es una nueva categoría de vehículo. Es tiempo de Mercedes.
Hablamos de vino, nos vamos de vendimia.
Una cosa es el vino y otra cosa es el amor.
Esta semana ha comenzado la vendimia en la zona de Montilla Moriles. Juan Manuel Centella, miembro del Consejo Regulador de esta denominación de origen. Muy buenos días.
Buenos días, César.
¿Qué balance se puede hacer de estas primeras jornadas de vendimia?
Bueno, pues estas primeras jornadas lo que nos vienen a confirmar en parte es que la vendimia será más corta de lo que esperábamos. Va a haber una reducción importante en la producción este año, pero que la calidad es magnífica, extraordinaria.
Y la previsión es de cosecha más corta, decías, ¿no?
Sí, bien, eso ya lo veníamos viendo desde la primavera porque hay menor número de racimos. Y al mismo tiempo estos racimos son más pequeños, con lo cual, lógicamente, bueno, pues nos iremos a una merma en la producción de en torno a un 20 o 25% con respecto al año pasado, que tampoco fue una vendimia, digamos, buena, ¿no?
Hay muchas existencias en las bodegas, son los habituales por los periodos de crianza y de solera.
Sí, no, la existencia en la bodega de la zona son las habituales de crianza y solera, sí, no hay un problema especial de excedente en la zona.
¿Y capítulo de precios?
Pues los precios estamos pendientes de que las bodegas empiecen a enseñarnos la arma este año. Todavía no tenemos constancia de nada, ¿no? Pero sí que esperamos que haya una subida, pues ya llevamos 4 años con los precios estancados. Las cosechas van a la baja, llevamos ya un par de años que las cosechas son más bien cortas y esperamos que haya un repunte en los precios significativos de forma que los viticultores nos sintamos un poco valorados, ¿no?
Pues lo iremos viendo en las próximas semanas en las que volveremos a hablar. Gracias, don Juan Manuel Centella. Muy buenos días.
Muchas gracias, César.
También ha comenzado la vendimia en la isla de Gran Canaria, en distintas zonas y fincas de esta isla. Seguimos en Agropopular y hablamos ahora de plagas. Aunque antes una noticia importante que se nos quedaba en el micrófono. Un 20% de los vinos españoles presentes en los circuitos comerciales de Francia no cumplen con las normas relativas al etiquetado, según muestran los controles realizados por las autoridades de fraudes y aduanas de este país. Más datos, Eugenia, de esta noticia que puede tener consecuencias importantes para las exportaciones españolas.
Eso es lo que ha dicho la Agencia Francesa de Concertación del Sector Agrario, France Agrimer. Ha señalado que se han reforzado en Francia los controles de los vinos procedentes de España con el fin de detectar sobre todo las irregularidades en el etiquetado que puedan llevar a los consumidores a adquirir vinos españoles pensando que son vinos franceses. En 2016, las autoridades de control del fraude del país vecino llevaron a cabo 210 inspecciones en grandes almacenes, establecimientos de restauración y tiendas. Los casos de no conformidad alcanzaron el 22% de las visitas y se abrieron 17 procesos verbales como consecuencia de ellas. En lo que va de 2017, han aumentado las inspecciones y se han realizado ya 259.
Y ahora sí, las plagas. Andalucía ha declarado esta semana oficialmente la existencia en esta comunidad de la plaga de cuarentena Plenodomus trachyphilus o algo así. Un hongo que provoca, no hacéis más que ponerme trampas, el llamado mal seco de los cítricos.
Aunque la presencia de la enfermedad en la región se confirmó en julio de 2015, no se había hecho una declaración oficial de existencia de la misma, que se ha publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía este pasado jueves. Según la resolución publicada, este hongo vascular penetra en los tejidos de la planta a través de las heridas, causando enormes pérdidas en los cultivos de limonero en los que está presente, tanto en calidad como en cantidad, hasta la muerte progresiva de la planta. La enfermedad está localizada en los municipios malagueños de Alhaurín de la Torre, Cártama y Pizarra. El Ministerio de Agricultura cuenta con un plan nacional de contingencia frente a esta plaga que se encuentra en los países mediterráneos de Europa, Asia y África.
Y en Valencia se intensifican las actuaciones para detectar la xylella en almendros.
La Comunidad Valenciana ha intensificado las inspecciones tras la primera detección de la bacteria xylella fastidiosa en una plantación de almendros del municipio de Guadalés, en la comarca alicantina de la Marina Baixa. Además, ha constituido una comisión técnica sectorial para analizar la situación con diferentes representantes del sector agroalimentario, según ha señalado la consellera de Agricultura, Elena Cebrián. Por el momento no se han confirmado nuevas detecciones, aunque continúa el desarrollo del plan de contingencia, realizando tareas intensas de prospección, muestreo y trampeo en una zona de 100 metros alrededor del foco. Por otra parte, se mantiene el área de vigilancia en un radio de 10 kilómetros en cumplimiento de la normativa europea.
Agricultura ecológica. Castilla-La Mancha ha renovado su plan de agricultura ecológica para los dos años que quedan de esta legislatura, así lo ha anunciado esta semana el consejero de Agricultura Francisco Martínez Arroyo en una reunión con las organizaciones agrarias y con las cooperativas de la región. Y ahora vamos ya a nuestra sección dedicada a la innovación.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario. Chiquitita, sabes muy bien que
las penas tienen igual. Y hablamos de apicultura. Saludo a Aurelien Salor, que es responsable del área de proyectos de la Asociación de Apicultores de la Comunidad de Madrid Apiscal. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿cuál es el proyecto que han puesto en marcha ustedes?
Pues todos sabemos que las abejas y los polinizadores en general tienen amenazas, están amenazados. Nosotros en 2013 hemos participado en un estudio con el INIA y la Complutense de Madrid que pone en relieve el impacto del cambio climático sobre la desaparición de las colmenas. Mi abeja deja de tener un ecosistema rico y por lo tanto sano, se debilita frente a las enfermedades y se muere. Esto nos conduce a nosotros a elaborar estrategias para protegerla y salvaguardar la tradición apícola local. Pero, ¿cómo recuperar el medio ambiente en el ámbito rural sin responder a problemáticas humanas que tiene hoy, ¿no? El paro, el despoblamiento, era un poco el reto al cual nos enfrentamos. Pues nos hemos enfrentado a este reto con cuatro municipios, que son municipios de Torrelaguna, Torremocha, Patones y El Atazar,
¿sí?,
que están todos en la cuenca del Bajo Jarama. Estos municipios pertenecen al equipo ejecutivo de este proyecto y tienen una visión, ¿no?, para el desarrollo sostenible de su territorio. Trabajamos también con la Universidad Complutense de Madrid, la Facultad de Veterinaria, centros de investigación agraria como el MIDRA, la Fundación de Investigación para el Clima, que colabora con la ONU, y en nuestro equipo contamos con expertos internacionales en agroecología y asociaciones de desarrollo y agroecología. Juntos hemos tenido que diseñar entonces una respuesta a 360 grados, ¿no?, articulándose sobre simbiosis que existe entre polinizadores y agricultura. Entonces, la primera fase de nuestro proyecto es crear un modelo de granja piloto, ¿sí?, que potencia su productividad apoyándose sobre la simbiosis entre los polinizadores y el cultivo. Entonces, este modelo...
¿Cómo es ese modelo de granja?
Pues es nada menos que lo que existe en la naturaleza. Es simplemente que la producción agrícola depende de ser al 75% de los polinizadores. Y al mismo tiempo, los polinizadores dependen de las floraciones. Uh-huh. Con lo cual, si mezclamos los dos en la misma unidad de producción, pues potenciamos las dos unidades productivas.
¿Cuándo se van a notar los resultados de este proyecto ya realidad?
Pues le diría que casi inmediatamente. Bueno, el proyecto ahora mismo está en fase de desarrollo a nivel local, con lo cual pues contamos con los apoyos de muchos investigadores de los cuatro municipios y efectivamente los actores locales del desarrollo. Solo nos falta el respaldo, digamos, de la comunidad, que entendemos que lo obtendremos visto los compromisos que tiene Madrid con la ruralidad y el medio ambiente, y que las líneas de ayudas europeas sobre las cuales nos apoyamos van todas en el mismo sentido de proyectos de esta índole, ¿no? Transversalidad y mitigación de los impactos del cambio climático.
¿Cuántas colmenas hay ahora en esos municipios?
En estos municipios, en la Comunidad de Madrid, tenemos 250, nosotros en la PISCAM tenemos 250 socios y estamos por debajo de las 10.000 colmenas, ¿no?, en la comunidad. Pero aunque representamos solo el 0,7% de la producción nacional, lo que representamos es un modelo tradicional que está amenazado por este cambio climático. Darse cuenta que con el estudio que tenemos de la INIA, por debajo de 1.000 metros de altitud en la Comunidad de Madrid, la apicultura tradicional estante está condenada a desaparecer. Entonces, es una respuesta a este modelo que queremos aportar con modelos productivos que permiten pues revalorizar el medio ambiente en estas cuotas afectadas por el cambio climático y también ofrecer una respuesta al paro y al despoblamiento del medio rural.
Bueno, pues seguiremos hablando con usted en próximas ocasiones para que nos cuente cómo van las cosas. Don Aurelien Saló, responsable del área de proyectos de la Asociación de Apicultores de Madrid. Gracias y muy buenos días.
Muy buenos días.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
Hablamos ahora de noticias de consumo. Los datos relativos a las ventas de aceites vegetales envasados correspondientes al primer semestre del año muestran una caída de todos los tipos de aceite, excepto del girasol.
De acuerdo con los datos de la Asociación Nacional de Industriales Envasadores y Refinadores de Aceites Comestibles, las ventas de aceite de girasol crecieron el 25,6% en los primeros seis meses del año con respecto al mismo periodo del año 2016. Alcanzaron los 147 millones de litros. Las ventas de girasol superan las de aceites de oliva envasados, sin contar el orujo, que se sitúa en algo más de 145 millones de litros, con una caída del 17% respecto al año pasado. Las de aceite de orujo de oliva, por su parte, se mantuvieron prácticamente estables en 9,2 millones de litros.
¿Y dónde hemos hecho la compra?
A través de la página web de Carrefour.
Venga.
Empezamos con el melón, 77 céntimos de euro el kilo.
12 céntimos de euro, precio en la lonja de Castilla-La Mancha.
La sandía, 89 céntimos.
11 céntimos de euro, precio en la lonja de Castilla-La Mancha.
Vamos ahora con las hortalizas, el pepino, 1,95 € el kilo.
40 céntimos de euro, precio en origen que facilita la Consejería de Valencia.
Y terminamos con el tomate, que cuesta en Carrefour, 1,69 € el kilo.
50 céntimos de euro, precio en origen que facilita también la Consejería de Valencia.
¿Tienes ese elegante? Santísimo, rondo y gran caballero,
ese es un intermediario que de negocio fruté, ese es un intermediario.
Estamos en Agropopular, tiempo ahora para la publicidad local, volvemos en tres minutos.
César Lumbreras,
Agropopular.
COPE, estar informado.
Una hora menos en las Islas Canarias, enfilamos la recta final de Agropopular por hoy. Nos queda la primera y la segunda parte del comentario de mercados. Hablar de despoblación, de algunas fiestas de la trilla que nos han hecho llegar ustedes. Y también noticias ganaderas, la crónica de Bruselas y para terminar a la salud por la alimentación, hoy hablando del calabacín. Esto es lo que tenemos preparado para los próximos minutos. Y está también en marcha nuestro concurso, es la última oportunidad para conseguir las camisetas que hicimos con motivo de los 30 años de Agropopular, ahora que vamos a cumplir la semana que viene 33. He empezado a rebuscar por todos los cajones y he encontrado 4. Y esas 4 son las que estamos sorteando hoy. ¿Y qué es lo que preguntamos? Pues preguntamos dónde ha comenzado ya la vendimia. ¿Dónde ha comenzado ya la vendimia? Lo venimos comentando a lo largo del programa. Formas de participar. Teléfono gratuito 900 50 60 06. También a través de nuestra web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y a través de las redes sociales, pero antes se tienen que abonar. ¿Y cómo se abona uno, Mamen?
En Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular, que es el usuario del programa, y pulsando en seguir. Y además en esta red social no se olviden de poner junto a la respuesta el hashtag o etiqueta que hemos elegido para este sábado, que es @agropopular. Popular Girasol. Almohadilla Agropopular Girasol, solo en el caso de Twitter, junto a la respuesta, porque es imprescindible para optar al premio de esa camiseta. Y también pueden participar en Facebook, en esta red social. Tienen que abonarse entrando en facebook.com/agropopularcope y pinchando en me gusta. Y una vez que lo hayan hecho, dejen la respuesta en nuestro muro.
El último tuit que hemos recibido es Sergio Hernández Delgado. Buenos días desde Burgos. La primera zona en España en vendimiar es, o las primeras son tal y tal. Y respeta lo del hashtag. Más cosas.
En Facebook, Javi Colegiato nos manda un fuerte abrazo desde Roquetas de Mar y Victoriano Vergara señala buenos días desde Pamplona. Hoy tenemos un día tranquilo y suave de temperatura porque con este tiempo tan loco pasamos de los 40 a los 20 grados de un día para otro. Y a través de la web y del correo electrónico, por ejemplo, Manuel Hernández nos cuenta que está en la playa de San Juan, en Alicante, donde hay algunas nubes, pero dice que se van disipando. Y Bernardo Cotillas nos dice desde Membrilla, en Ciudad Real, que el día está muy soleado y que espera que no sea muy caluroso.
¿Alguna cosa más? ¿Llamadas?
También nos han llamado a muchos oyentes. Por ejemplo, José Álvarez lo hacía desde Cáceres, Eduardo Pérez desde Córdoba, Joaquín Herrench desde Huesca, Jesús Velasco nos llamaba desde Logroño, Carmen Say desde Santander, José Antonio Real desde Málaga y Félix Escribano desde Guadalajara.
La semana pasada hacía un llamamiento para que nos contasen si celebraban alguna fiesta en su pueblo relacionada con la actividad agraria, que nos lo hiciesen llegar a nuestra dirección de correo electrónico oyentes@agropopular.com, y hemos tenido algunas comunicaciones. Por ejemplo, mañana tendrá lugar la segunda Feria de la Siega en Castrejón de Trabancos, en Valladolid. En ella los habitantes se visten con trajes típicos de segadores y espigadoras y aprenden a segar. Los agricultores veteranos enseñan a los más jóvenes cómo se segaba con la hoz, cómo se ataban las mieses y cómo se trillaba el grano en la era. En la feria no puede faltar la comida típica, asado de costillas, panceta y chorizo, regado con un vaso de limonada. Y también mañana se celebrará en el municipio de Colungo, en Huesca, la 10ª fiesta de la siega y la trilla. Los participantes segarán desde las 11 de la mañana y se trillará en la era con las mulas. Podrán disfrutar también de un desayuno tradicional. Y hablamos ahora de despoblación. María López.
Un estudio de la Universidad Autónoma de Barcelona, titulado La sostenibilidad demográfica de la España vacía, afirma que 4.200 municipios españoles están afectados por problemas graves de despoblación. En 1840 la situación es irreversible. La investigación se ha basado en el análisis de 4.995 municipios que cuentan con menos de 1.000 habitantes y que a su vez conforman el 60% del total de municipios en España. A pesar de eso, la población solo alcanza el 3%.
Según la investigación, los municipios con peor futuro están en Castilla y León, Castilla-La Mancha, Teruel y La Rioja. Y ahora vamos ya con la primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Y hoy empezamos hablando de la paja. En León, paja de primera de cebada, 63 euros tonelada, subida de 3 euros. En Zamora, paja empacada, 60 euros tonelada, repetición. Y en Salamanca, paja, paquete grande, 67 euros tonelada, repetición. Y nos vamos hasta un municipio de Barromán, donde está trabajando allí Gustavo García Jiménez. Gustavo, muy buenos días.
Buenos días, don César.
¿Estás empacando?
Sí, señor. Bueno. Ahora mismo estamos empacando.
¿Cuál es la situación en estos momentos? Porque decía yo al principio que en Castilla y León, malísima cosecha de cereales, pero también de paja, ¿no?
Muy mala. En el secano no hemos podido empacar ni el 20% de lo que se ha cosechado.
Se ha quedado mucho, mucho no porque no había, pero se ha quedado paja en las tierras.
La gran mayoría, el 80% se ha quedado en las tierras, ha picado o simplemente no ha salido.
¿Cómo está el mercado?
Pues ahora mismo aquí en origen está alrededor de 60 euros tonelada. Uh-huh. Y en destino aquí en la provincia alrededor de 78 euros tonelada.
¿Dónde se mueve más el mercado? ¿En qué zona se está moviendo más?
La Sierra de Ávila y la zona centro aquí ahora mismo es donde se está sirviendo.
¿Vosotros, la presa que tú tienes, tenéis almacenado mucho del año pasado?
Sí, tenemos una nave llena y, bueno, para sacarla ahora este invierno.
¿Se conserva bien? ¿Sigue siendo de buena calidad?
No teniendo humedad, no entrando humedad y estando cubierta, sí, perfectamente.
Bueno, y este año va a hacer falta tirar de ella ante la escasa producción, ¿no?
Sí, porque de este año no vamos a almacenar nada. Lo poco que estamos sacando lo estamos llevando directamente al ganadero.
Se está vendiendo, ¿no?
Sí.
¿Se ha notado una mayor demanda por parte de los ganaderos ante el temor a quedarse sin ella?
El tema es los precios, que son altos y pues tampoco está la cosa como para meter mucha cantidad, pero sí que se ha notado la demanda.
Bueno, pues tu número de teléfono, forma de ponerse en contacto contigo por si alguien quiere comprar paja.
609-61-34-66. ¿Sí?
606-09-61-34-66. Perfecto, pues si alguien lo quiere, nosotros también se lo podemos facilitar. Que sigas bien, Gustavo.
Muy bien, un saludo y gracias.
Hasta luego. Vamos ahora con los cereales. En el mercado interior ha habido la semana, según nos dicen los operadores comerciales, de menos actividad en los últimos meses. Y lo que ha predominado han sido las repeticiones de precios, aunque también ha habido algunas subidas y algunas bajadas. Pero si hubiese que elegir una tendencia dominante, esa sería las repeticiones de precios. En los puertos, la apreciación del euro con respecto al dólar ha provocado nuevas bajadas del cereal de importación. 2 euros en el caso de la cebada, 3 euros en trigo y 2 el maíz. La soja repite niveles de la semana anterior. Y en los mercados de futuro, el trigo ha bajado tanto en Chicago como en París. El maíz ha subido en Chicago y ha bajado en París y la soja ha subido. Algunas cotizaciones, pues en la lonja del León, el trigo pienso 177, la cebada 168, el centeno 156 y la avena 150, repetición de precios. El maíz 177, repetición de precios. En Salamanca la cebada 173 euros y en Ciudad Real, pues la cebada ha bajado 2 euros, ha cotizado entre 151 y 157. Pasamos a otros productos. En frutas, ya hemos hablado de la primera sesión en la lonja de melón y sandía en Castilla-La Mancha. Y tenemos los cítricos.
En cítricos, el limón Berna ha bajado ligeramente. Según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana, su precio oscila entre 55 y 60 céntimos de euro el kilo.
En aceite de oliva, los precios en origen han cedido ligeramente, sobre todo los de calidades inferiores por la escasa demanda. Según fuentes de Olestepa, esta semana se han cerrado operaciones en Lampante a 3.600 euros por tonelada, en Virgen a 3.700 y en Virgen Extra a partir de 3.900 euros por tonelada. En la lonja de Extremadura también han bajado y el sistema de información de precios Pulred también registra bajadas. La patata.
La patata blanca ha subido 5 céntimos en Alicante, oscila entre 12 y 26 céntimos el kilo, según la Consejería de Agricultura de esta comunidad. Por otro lado, en La Rioja Baja comenzará la cosecha en las próximas semanas. De momento, los agricultores están con los riegos, según indican fuentes de la Consejería de Agricultura de La Rioja.
Y en frutos secos, sin tendencia clara en los precios. Los precios de las almendras han hecho un poco de todo esta semana. En Mercamurcia, la Marcona ha subido 4 céntimos y la Largueta 3 céntimos. Esta última se paga 6,90 euros. Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
Agricultor, Fertiberia te proporciona los fertilizantes más eficaces, los que dan la máxima producción y mejoran la fertilidad de tu tierra. No te juegues la cosecha. No pierdas dinero. Al suelo no se le puede engañar. Infórmate bien de lo que compras. Tu cultivo solo asimila los nutrientes completamente solubles. Fertiberia. Toda una vida al lado del agricultor. Fertiberia. Creciendo juntos.
El Tour de Francia se vive en COPE. El análisis de la salida en Herrera en COPE.
Yo creo que va a ser un final al sprint.
El minuto a minuto en los informativos.
35 segundos tan solo para...
Toda la etapa desde las 4 en COPE más. En COPE.es, tu móvil y en redes sociales. Y el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
Porque nadie cuenta con más pasión el ciclismo que la cadena COPE.
Del 1 al 23 de julio, el Tour de Francia se vive en COPE.
Nos vamos a Bruselas. Los ministros de Agricultura de la Unión Europea han celebrado esta semana en Bruselas su primera reunión bajo la presidencia de Estonia. El futuro de la PAC figuraba de nuevo en la agenda de los ministros, pero el debate fue muy poco sustancioso.
Eso fue porque es difícil concretar sin saber cuál será el presupuesto disponible para esta política a partir de 2021 y si tampoco hay unas orientaciones de Bruselas en las que basar las discusiones. Por ello, los ministros aprovecharon para presentar sus prioridades y exponer sus opiniones. La ministra española Isabel García Tejerina defendió un presupuesto importante para la PAC y rechazó la cofinanciación de las ayudas directas. También se abordó durante el Consejo el tema de la renovación de la autorización del glifosato en la Unión Europea. La Comisión tiene previsto presentar una propuesta para renovarlo por 10 años, pero ha señalado que no tiene intención de proceder a esa renovación si no cuenta con el apoyo de una mayoría cualificada de Estados miembros, ya que considera que la responsabilidad de la decisión tiene que ser compartida. Habrá una votación después de las vacaciones. Y durante el Consejo, un total de 14 Estados miembros, entre los que figuran Alemania, Francia e Italia, firmaron una declaración europea sobre la soja. En ella proponen medidas de apoyo a este cultivo para reducir la dependencia de países terceros de proteínas vegetales para alimentación animal. Entre ellas plantean el fomento de la producción de soja no transgénica. España intervino para criticar ciertos elementos de esa declaración, apuntando que no hay que tener miedo a recurrir a los transgénicos.
Arroz. España y otros 6 Estados miembros de la Unión Europea, productores de arroz, han firmado un documento en el que reclaman protección para este cultivo frente al incremento de las importaciones procedentes de países terceros.
En el texto, por un lado, piden que se active la cláusula de salvaguardia para impedir una entrada masiva de arroz del exterior en condiciones preferenciales, pero además quieren que se reconozca este producto como sensible en la futura PAC y en los acuerdos comerciales que se firmen con países terceros. Asimismo, los Estados miembros productores quieren que se introduzca en la Unión Europea un sistema voluntario de etiquetado del origen del arroz producido en territorio comunitario. Los firmantes de este documento son, además de España, Bulgaria, Grecia, Hungría, Italia, Portugal, Rumanía y Francia.
Ha sido la crónica de Bruselas.
La lluvia, el socio perfecto para tu cultivo. El Santander, tu mejor socio para la PAC. En el Santander podrás disfrutar de múltiples ventajas al domiciliar tu PAC. Además, podrás anticipar hasta el 90% y llevarte una tablet si el importe de tu anticipo es igual o superior a 2.500 euros. Consulta condiciones. Trae tu PAC al Santander.
Hablamos de ganadería.
Como la temperatura en el sur es menos dura, se te pican los granjeros a la cría de corderos y ahora voy a arrendatar.
Continúa el descenso de los precios en el caso de la leche de oveja.
Sí, en este caso el descenso es más moderado, eso sí, que en meses anteriores. En mayo se situó en concreto en una media de 0,780 euros el litro, que es un 4,3% menos que en mayo de 2016. En los dos casos, en el caso de la producción de leche y de la producción de leche de oveja y de leche de cabra, aumentó la producción, pero disminuyó el número de ganaderos.
Vamos ahora a hablar de productos lácteos. En la última subasta de la cooperativa neozelandesa Fonterra, que es referencia a nivel mundial, se registró una leve subida del 0,2% en el índice de precios del conjunto de los productos lácteos.
La evolución, considerando algunos productos por separado, fue dispar. Por ejemplo, la mantequilla subió el 3,4% y la leche en polvo subió el 0,3%, pero la leche en polvo desnatada bajó el 3,2%.
Hablamos ahora con Ana Díaz, una ganadera de ovino en Montánchez, en Cáceres. Ana, muy buenos días.
Buenos días.
¿Tienes ovino de carne y vacuno o solo ovino?
Tengo ovino y vacuno de carne.
Bueno, ¿y cuál está mejor de los dos?
Pues ahora mismo el vacuno.
Ahora mismo el vacuno, ¿no? Sí. El ovino, ¿qué es lo que pasa con él?
Pues el ovino tiene los precios muy bajos y es que esto no avanza, vamos para atrás. Es que llevamos tiene los mismos precios de hace 30 años.
¿Cuántos animales tienes tú de uno y de otro?
Tengo 200 ovejas y 70 vacas.
Y ahora mismo estás más contenta con las vacas.
Sí.
Oye, tú participas habitualmente en nuestro concurso, habíamos quedado
en
hablar contigo, y además formas parte de ese grupo que habréis creado que se llama Ganaderas en Red, ¿no?
Sí.
Espera que escuchamos la canción que ya estrenábamos la semana pasada.
De acuerdo.
Despacito, me vas entendiendo poquito a poquito, deja que te cante como un corderito, todas mis virtudes y mis sanbenitos. Despacito, nos vamos uniendo en un mismo grito, transformando dudas en un plan descrito, conservando un mundo ya casi perdido.
Yo quiero ser tu alma.
¿Cuántas estáis en el grupo?
Pues ahora mismo somos 115. Es que tenemos un grupo de WhatsApp, tenemos grupos por WhatsApp, por Facebook y por email también. Tenemos correos electrónicos y nos ponemos en contacto. Somos de toda España. Seguro que hay alguna que me quedo atrás, pero que me perdonen.
¿Cuáles son los temas que abordáis en esas comunicaciones?
Pues por Facebook nos presentamos. Según vamos entrando y nos vamos uniendo, presentando, y luego por el grupo de WhatsApp, pues a diario, lo que vamos haciendo, el problema que le surge a una por un animal que se le ha puesto malo, consultas de medicamentos, por cualquier problema en el campo que tengamos.
¿Y ese intercambio de experiencias es fructífero?
Pues sí, la verdad es que es gratificante porque nos unimos y tenemos un apoyo entre nosotras.
¿Alguna cosa más que quieras contar, Ana?
Pues no, que a ver si el ovino empieza a mejorar y se anima el sector del ovino.
¿En vuestra casa seguís consumiendo mucha carne de cordero? Porque es que en las ciudades prácticamente eso ha desaparecido.
Sí, pero se consume.
¿En vuestra casa?
Sí, en mi casa sí.
En las ciudades prácticamente las amas de casa se niegan al
cordero.
Al cordero, sí. Y ese es uno de los principales
problemas. Ese es el problema. Que no hay consumo.
Gracias, Ana. Muy buenos días.
Gracias a ti. Buenos días y un saludo para todos.
Hasta luego.
Hasta luego. Gracias.
Aves. Los últimos datos sobre el número de explotaciones avícolas existentes en España muestran que a 1 de enero del presente año 2017 había en nuestro país unas 17.500 instalaciones, considerando todas las especies. Y seguimos en Extremadura, porque hablamos con Ana Díaz, ganadera de ovino y vacuno en Montánchez, y ahora lo vamos a hacer con Luis Cortés, secretario técnico de la Unión de Extremadura. Don Luis, muy buenos días.
Buenos días, César.
Vamos a ver, manifestaciones en perspectiva, ¿no?
Sí, y se puede decir manifestaciones por chulería. La Asamblea de Extremadura aprobó hace un mes, en el debate de Estado de la Región, una serie de medidas para paliar los efectos que están haciendo las sangrías por la matanza de ganaderos de ganaderías con tuberculosis en Extremadura. Tomó una serie de medidas. Por ejemplo, tomó una medida de ayudar a los ganaderos con ayuda de mínimis. Pues bien, salió una resolución el día 6 de julio en la que el director general, en vez de ayuda de mínimis, amenazaba con quitar las indemnizaciones. Se pidió que se cambiasen los protocolos para hacerlo más llevadero los saneamientos. Pues el director general, el 6 de julio, dice, en vez de dos saneamientos, debe hacer tres saneamientos. Y además, los casos que salgan dudosos serán considerados positivos, ¿vale? Y después resulta que en 15 días la Asamblea también acordó la posibilidad de hacer análisis contradictorios, hacer contraanálisis para ver esos animales dudosos. Pues este hombre dice...
¿Cómo se llama este hombre?
Este hombre es amigo tuyo, es Antonio Cabeza, que es el que lleva el tema de agroseguro, la Comisión Nacional de Seguro aquí en Extremadura.
No tengo el gusto de conocerle.
Pues él sí te oirá todos los sábados.
Pues, ¿no? Pues le mandamos un saludo desde aquí.
Defensor de agroseguro aquí en Extremadura. Pues este es el director general que se ha saltado todas las competencias, no hace caso a la Asamblea de Extremadura. César, date cuenta. Después de 30 años matando vacas, hay una oficina veterinaria de Navalmoral de la Mata, que conocerás, que tiene un índice de prevalencia del 32,99%. Una de cada tres ganaderías en Navalmoral está infectada de tuberculosis, según los datos de la Junta de Extremadura, después de 30 años. y la única solución que se le ocurre a este elemento es seguir matando más y más deprisa y amenazando que al que se mueva no salga en la foto y le quita las indemnizaciones. Claro, con esta perspectiva le hemos pedido una reunión al presidente de la Junta, que no se entera o no se quiere enterar, y como no nos va a recibir, porque ya sabemos de situaciones anteriores, pues el día 6 de septiembre le vamos a ir a visitar. Tenemos un lema, que vamos a llenar Mérida de cabra, porque de los machos de esta ya está llena.
Bueno, pues seguiremos con atención lo que vaya sucediendo. ¿Han pedido ustedes su dimisión, supongo?
Hemos pedido la dimisión, y le vamos a dar el título de persona non grata para la ganadería extremeña. Porque es que, César, si viera la sangría que está haciendo, los vacíos sanitarios, la cantidad de cabras que está matando y vacas que está matando este hombre, y que cuando van a verle, encima con chulería, lo que dicen es, lo que tienen ustedes que hacer es tener matando su ganado, es decir, no se puede permitir que una persona que está cobrando un sueldo de los extremeños, en vez de intentar paliar un problema grave que tenemos, siga con la sangría y siga encima con la chulería que le caracteriza.
Don Luis Cortés, secretario técnico de la Unión de Extremadura, gracias por habernos acompañado y seguiremos con atención este asunto.
Muchas gracias, César.
Muy buenos días.
Sillón de mis entretelas, mi despachito oficial, quieren dejarme a dos velas a un director general. Me quieren echar afuera, arrojarme al arrabal.
Vamos con la segunda parte del comentario de mercados. Empezamos por la ganadería, el porcino de capa blanca, repetición de precios en Lérida, y el lechón bajó 3,50 y cotizó a 35,50. ¿Qué es lo que podemos contar del porcino de capa blanca?
Pues el precio del lechón de 20 kilos alcanzó el nivel más bajo del año durante esta semana, como has contado. En el caso de los animales cebados, la estabilidad sigue siendo la tónica general. Las cotizaciones han repetido.
Porcino ibérico en Salamanca, subida de 3 céntimos de euro. Los animales cebados. Pasamos ahora al vacuno.
Se anotaron algunas subidas en los machos por la mejora de los datos de exportación. Las hembras, en cambio, continuaron sin cambios, con unas ventas internas muy paradas y pocos pedidos.
¿En ovino?
Se han registrado algunas subidas puntuales en los precios de los corderos, pero en general el mercado está equilibrado.
Cotizaciones entre 2,4 y 3,8 en la mesa de precios del ovino de la Lonja de Extremadura. Subida a los animales más pequeños. Y en el complejo erótico, en pollo, siguen las repeticiones.
El mercado sigue equilibrado, lo que se traduce en repeticiones generalizadas en las cotizaciones. Todas las lonjas han fijado el precio del pollo esta semana a 1,34 euros por kilo vivo.
En conejos, subidas y repeticiones.
Han subido los precios en Tortosa, Reus y Bellpuig, y han repetido en Madrid y Albacete. La cotización se ha situado entre 1,60 y 1,66 euros por kilo vivo.
Y en huevos suben las categorías más altas.
Han continuado las subidas en las principales lonjas, sobre todo en los gramajes más altos, porque la oferta no cubre la elevada demanda que hay en estos momentos.
Gracias, Lucía. Vamos a hablar un momento. Le voy a pedir a Julián Mendieta que resuma la maquinaria en una noticia. Don Hola, Julián Mendieta, muy buenos días.
Buenos días, don César. Pues a bueno, ver. Como dice usted, vamos a hacerlo muy cortito. Lo que voy a decir es que hemos tenido un primer semestre en lo que se refiere a ventas fantástico. Y todo lo que se prevé para el segundo semestre del 2017, pese a que los datos de la cosecha no son muy, muy buenos, son con perspectivas de crecimiento y que cerraremos el año con unas ventas de unos 12.000 tractores.
Te has referido siempre a tractores, ¿no?
A tractores, sí, justamente.
Vale. ¿Y hay nubarrones en el horizonte?
Pues sí, don César, sí. Hay una nueva legislación comunitaria que va a conllevar a nuevas homologaciones a niveles de frenado y seguridad exterior, entre otras cosas. Y esto, obviamente, van a tener una incidencia en un aumento en los gastos administrativos que se fijarán, por tanto, en el aumento de precios importantes en lo que es maquinaria en su conjunto. Por ello, mi consejo es que compren antes de final de año y no es un acicate de marketing.
Gracias, Julián. Nos acompaña el doctor para hablar del calabacín.
Señor doctor, míreme usted.
Juan Carlos Ruiz de la Roja, buenos días.
Sí, buenos días.
A ver, el calabacín. Ya están a punto de salir a la compra.
Sí, pues fijaros, es una hortaliza muy rica en agua, el 95%, y hace que sea muy hidratante para la piel, y es una forma muy saludable de aumentar la producción de orina y prevenir, por tanto, los cólicos renales tan frecuentes en verano. Rico en magnesio, lo que hace es que reduce el riesgo del ataque cardíaco, así como de un accidente cerebrovascular. Muy beneficioso en deportistas, pues activa la contracción del músculo, además de ayudar a disminuir el cansancio y la fatiga. Tiene además la virtud de ayudar a fijar el calcio al hueso y, por tanto, prevenir la osteoporosis. Es de las hortalizas más bajas en calorías, por lo que es altamente recomendable en dietas de adelgazamiento. Además, su contenido en grasa es nulo, lo que refuerza aún más esta acción. Rico en fibra, bueno en la prevención de cáncer de colon y mama, reduce las enfermedades cardiovasculares, ayuda a disminuir el colesterol y mejora los estados de estreñimiento. Además, controla los niveles de azúcar en las personas diabéticas.
Precaución.
Cuidado, sobre todo en dos ocasiones. Primero, en pacientes con diarreas, pues puede aumentar su consumo, lo que hace es empeorar mucho más la diarrea, y sobre todo en personas que sufren una insuficiencia renal, pues puede alterar aún más la función del riñón.
Pues ahí tienen las propiedades y las precauciones con el calabacín, y vamos a ir terminando. La respuesta a la pregunta de hoy era en la zona de Montilla Moriles y también en las Islas Canarias. Es donde ya ha comenzado la vendimia, en Montilla Moriles y en Canarias. ¿Quiénes son los ganadores? ¿No tenemos ganadores? ¿Cómo que no tenemos ganadores?
Sí, sí tenemos ganadores.
Ah, ya me extrañaba. A ver, ¿qué es lo que podemos contar?
Te puedo contar lo más visto en la web a lo largo del programa, que es la noticia, el mal seco de los cítricos declarado oficialmente en Andalucía. Después, PSOE, Izquierda Unida y Podemos en Andalucía votan en contra de eliminar el impuesto de sucesiones. Y en tercer lugar, la noticia, cereales, descensos casi generalizados en los mercados de futuros.
Los ganadores ahora, de las cuatro camisetas.
Y ahora sí, los ganadores a través del correo y de la web, Elisa Calvo, por Facebook, Jorge Maldonado, a través del teléfono, Miguel Nieto, que nos llamaba desde Madrid, y el afortunado en Twitter ha sido Pedro Ángel Yuste.
Pues los ganadores estarán incluidos en nuestra página web www.agropopular.com. Repito, www.agropopular.com. Ahí también tendrán los sonidos del programa en un ratito y también a partir de ya mismo, pues la actualización todos los días y todas las horas de la actualidad agraria. Repito, la web www.agropopular.com. Saludos de César Lumbrera Luengo, la semana que viene, más si Dios quiere.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.